¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje.
La plaza de Tahrir, o Medan Tahrir, es una plaza del Cairo que nació justo hace un año, el 25 de enero de 2011. La plaza de Sol nació unos meses más tarde, el 15 de mayo. Ambas tuvieron una amistad y una comunicación muy intensa durante algunas semanas, pero luego se perdieron un poco el rastro, y hacía tiempo que no hablaban. Medan Tahrir celebra ahora su primer cumpleaños, y recibe una llamada de Sol para felicitarla y retomar contacto. Esta es la conversación que mantienen.
Sí, dígame. ¿Hola?
¿Hola?
¿Estoy hablando con Medan Tahrir?
Sí, soy yo.
Pues sí. Yo soy la Puerta del Sol.
Pero bueno, qué alegría escucharte.
Eso digo yo, que hace meses que no nos hablábamos.
Sí, es que han pasado muchas cosas y no se tiene nunca tiempo para llamar.
Ya, pero haces un añito, ¿no?
Sí, un añito cumplo ya.
¿Estás contenta?
Bueno, estoy contenta, sí, estoy contenta, pero bueno, no sé, estoy contenta, pero a la vez yo veo que aquí hay cosas que siguen sobreviviendo. Nos hemos quitado de encima al faraón Mubarak, pero ahora su régimen sobrevive gracias al ejército.
¿En serio?
Sí, sí. De hecho, tuvimos un tiempo en que confiamos que el ejército en algún momento escucharía al pueblo y le cedería el poder.
Ya, yo había visto eso por televisión.
Pues era lo que en un momento dado habíamos confiado, pero ahora estamos más que decepcionados y bastante hartos, porque no nos quitamos de encima el despotismo político, ni el saqueo económico, ni la corrupción.
Bueno, de corrupción yo también puedo hablar bastante.
Sí,
pero claro. Pero es tu cumpleaños.
Ya. Lo peor, aparte de todo esto, es el tema de la represión. Eso es lo más brutal, que es ahora incluso más intensa que antes.
¿En serio? ¿Ahora hay más represión que antes?
Pues parece increíble, pero sí, así es. ¿No has tenido oportunidad de ver los vídeos de las últimas protestas?
Sí, he visto, pero no sé si he sacado de contexto. Es que es tan brutal que cuesta creerlo.
Claro, porque ahí sí se ven, el ejército masacra a los manifestantes en una, bueno, si ves, es que además hay una proporción de 50 hombres contra uno.
Ya.
Y ni qué decir tiene del ensañamiento contra las mujeres, ¿no?
¿Sí? ¿Se enseñan más contra las mujeres?
Sí, bueno, se enseñan...
Eso cuéntamelo bien, porque tú y yo somos mujeres.
Se ensañan con todo el mundo. Es que hay que pensar que aquí sigue vigente una ley que es muy brutal, que es lo que se llama la Ley de Emergencia del año 1981, que es una ley que permite que la gente pueda ser detenida arbitrariamente y sin cargos y sin juicio posterior, ¿no? Para que te hagas una idea, es que aquí podemos estar hablando de 12.000 manifestantes detenidos.
¿12.000 manifestantes detenidos?
12.000. Y de un montón de civiles que aún están pendientes de juicios militares, ¿no? O sea, y se han denunciado un montón de casos de tortura, un montón de casos de maltrato.
Juicio militar me pone los pelos de punta, porque yo aún me acuerdo de la dictadura, porque justo donde, bueno, allí donde yo estoy, en la Puerta del Sol, estaba la DGS, la Dirección General de Seguridad, donde se torturaba en Madrid.
pues aquí se sigue torturando y mucho. Lo que te decía, por ejemplo, de las mujeres, se les hace test de virginidad.
¿Test de virginidad? ¿Eso qué es?
Pues son exámenes vaginales. Es que ni qué decir tiene, vamos, no te tengo que contar que esto se hace para humillarlas, para vejarlas y bueno.
Ya.
Hay que, es que tu mundo y el mío, Puerta del Sol, son muy diferentes. Aquí en mi mundo todavía se espera de las mujeres que lleguen vírgenes al matrimonio. Y claro, como comprenderás, los militares se justifican, ¿no? Dicen que gracias a estos test se anticipan a denuncias de violación o a maltratos con abusos sexuales.
Sí que tienes razón que son mundos un poco diferentes, porque eso aquí suena muy fuerte.
Pues sí, es muy fuerte.
Bueno, pues ya veo que las cosas no van muy bien.
Pues no, las cosas la verdad que no van muy bien. Y sin embargo, lo que sí es cierto es que sigue habiendo entre la gente muchísima confianza de que las cosas pueden seguir cambiando, de que la gente tiene todavía la capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Que si al fin y al cabo, 30, después de 30 años se ha conseguido quitar del medio al faraón Mubarak, pues también podremos quitarnos del medio a otros pequeños faraones que puedan ir viniendo, ¿no?
Claro, di que sí.
Claro, es que, o sea, la idea de que hay un proceso que está en marcha, eso a la gente se le ha quedado pegado a la piel, ¿no? Y a veces no se ve claramente y no significa que no, pero eso no significa que no exista, ¿no? Sino que está ahí latiendo y está por debajo, ¿no? Porque las vidas se han quedado marcadas, ¿no? O sea, se claro. Han quedado marcadas con, uh-huh. con algo muy fuerte, muy una experiencia de libertad muy tremenda, ¿no?
Sí.
Y pues ya no se puede volver atrás, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, cuéntame tú, que tú sí que hace tiempo que no sé nada de ti. ¿Cómo estás?
Oye, pues esa es buena pregunta, porque casi que ni yo sé cómo estoy, ¿sabes? Porque la gente ya no viene tanto a verme, ya no viene tanta gente aquí a la Puerta del Sol, pero yo creo que la gente me lleva en su corazón. No sé si es que lo creo porque quiero creerlo, pero a mí me parece que el recuerdo de lo que se vivió aquí en los primeros días es un recuerdo que se ha metido así como un tatuaje en la cabeza de la gente y que va a acompañar, yo diría que toda la vida, ¿sabes? Y además, yo estoy tranquila porque todo el mundo se aprendió el camino desde su casa hasta Sol y ahora todo el mundo sigue conociendo ese camino y cuando crean que es necesario yo creo que van a volver. Pues eso que te iba diciendo, de que ahora viene menos gente, pues ahora la policía, como ve que viene menos gente, pues ya empieza.
Estamos escuchando la conversación que mantienen Puerta del Sol y Plaza Tajir en el primer cumpleaños de esta última, de Plaza Tajir.
Y me han dicho que la gente así por Twitter está diciendo que el domingo que viene habría que venir más gente. Quizá venga más gente para conservar el derecho a reunirnos, ¿no? Yo estoy encantada con que venga gente.
Sí, claro, es que tenemos que estar llenas de gente siempre, porque si no, Tú y yo, de hecho, nos parecemos mucho, ¿no, Puerta del Sol?
Pues, ahora que lo dices, alguna vez sí que ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿sois hermanas? Pero bueno, hermanas así de padre y madre no somos. Pero quizás sí que nos parecemos, porque yo, la verdad es que así hace un año, ¿no?, cuando tú empezaste, yo te miraba mucho y me dabas mucha envidia. Y además me habían contado tantas historias tuyas, ¿no?, que yo no sabía si eran verdad o lo idealizábamos un poco. Pero bueno, yo creo que tú nos enseñaste que la rebelión necesita un lugar, un sitio, ¿no?, donde va la gente, un sitio de encuentro. Y porque tienes que poder tener un espacio para mezclarte con los diferentes. Y creo que ahí, ahí, bueno, no sé si llamarte Midán Tahrir o así como lo decimos más aquí, más castizo, Plaza Tahrir.
Como pues, quieras, somos pues, amigas.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ahí en Plaza Tahrir vimos que el mensaje tenía que ser dirigido a todos y a todas. Más allá de la clase social, de la ideología. Y mira, aquí cuajo, porque lo que se gritaba, ¿no? Bueno, aún parece que lo estoy oyendo, pero muchas de las cosas que se decían tenían que ver con democracia real ya. También se decía que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. También se gritaba muy fuerte, eso es muy bueno, el no nos representan. Y creo que también nos parecemos en que ni allí donde tú ni aquí no ha habido líderes, y también que es como una revolución así como que no tiene rostro, ¿no? Que no se sabría qué cara la representa.
No, aquí no tuvimos líderes. Bueno, me acuerdo del pobre Gael, que fíjate tú.
¿Gael te refieres al que trabajaba en Google? ¿Gael sí. Gonim?
Claro, Gael fue el que convocó la primera manifestación, el que, de hecho, claro, por eso mañana cumplo un año, ¿no? Porque es el 25 de enero, fue el que lanzó por Facebook la primera convocatoria, ¿no?
Ya.
Y le detuvieron al poco tiempo. Claro,
pobre.
Como fue el que primero convocó, pues se convirtió en una persona de referencia, ¿no? Pero a los pocos días, pues salió de la cárcel y bueno, se creyó un poco esto que del faraón Mubarak, de que iba a renunciar en 6 meses, y le hizo un poco de caso, y entonces, pues cambió de idea y llamó a la gente a volver a sus casas, ¿no?
Ya, pero llamó a la gente a volver a su casa y ¿qué pasó con esa llamada?
Pues que la gente que le seguía respetando y le seguía agradeciendo todo ese esfuerzo que había hecho de arranque, pues ya siguió haciendo lo que le apetecía, que es seguir en la plaza. A ver.
O sea, que nadie le hizo P. caso.
Exactamente. Por eso digo que pues como líder se había quedado muy venido a menos.
Ya. Pues mira, yo creo que está muy bien que no haya líderes. Porque al fin y al cabo, si tienes una cabeza, pues te la pueden cortar. Pero si no tienes una cabeza, sino que todo el mundo es cabeza, pues claro, cortar todas las cabezas, eso creo que no es tan fácil.
Uh-huh.
Y luego también me gustó mucho, así cuando, a lo primero, ¿no?, hace un año que miraba fotografías que nos llegaban de ahí, de Plaza Tahrir, que no había, ¿sabes la típica bandera que siempre se lleva a las manifestaciones? Por lo menos aquí. Allí no sé, pero aquí hay unas típicas banderas que, bueno, que si la bandera tal, que si la bandera cual, que si tú vas a una manifestación ya sabes que te las vas a encontrar. Pues yo miraba las fotos y buscaba, digo, a ver qué banderas,
no,
y veía que...
No llevaba la gente banderas.
No, eran como carteles individuales,
sí,
como carteles personales, cada persona con sus lemas, y eso molaba mucho, ¿no? Porque era como mucha diversidad, pero todos juntos, mucha unidad. Y como que era una cosa de personas, ¿no? Como una revolución, pero hecha desde las personas, no desde los grupos. Que bueno, no es que yo tenga nada contra los grupos, pero claro, esto ha sido lo que aprendimos de ti. Y de ahí yo creo que cogimos mucha inspiración.
Pues nada, yo que me alegro. Pero yo creo que otra cosa, así un poco que puedo decir que también acertamos, es en el tema del lenguaje. Porque hablábamos de cosas muy directas. Pan, libertad, dignidad, justicia social. Y claro, y gritábamos, basta de opresión, basta de hambre, basta de humillación, basta de miseria, ¿no? y todo eso pues le llega mucho a la gente. ¿Sabías que además nosotros decimos, utilizamos la misma palabra para pan y para vida? Lo decimos igual.
No lo sabía.
Pues sí, lo utilizamos la misma palabra, ¿no? Y claro, y luego todo esto con fuera ya, basta, lárgate Mubarak de aquí, ¿no? Y todo este lenguaje, pues yo creo que así sencillo caló.
O sea, que cuando la gente pide pan, también pide vivir. Más o menos sería eso.
Pues sí.
Oye, qué chulo. Pues aquí pasó un poquito lo mismo, ¿eh? Como ir al grano, ¿sabes? Uh-huh. Ir a lo básico.
Claro.
No enrollarse con cosas muy sutiles, sino cosas que nos conciernen a todo el mundo. Pues, por ejemplo, la democracia, ¿no? Pues que, porque con todo lo que está pasando con el dinero y los políticos, pues que la gente decía que decida el pueblo, ¿no? No que decida el dinero ni los banqueros. Lo que pasa que, claro, aquí pues es que no teníamos un faraón al que echar, ¿sabes? No tenemos un enemigo así como una persona contra la que enfrentarnos. Y yo no sé si eso ha complicado un poco las cosas por aquí.
Bueno, igual las ha complicado, pero también es una cosa que es para pensarla, ¿eh? Porque por un lado está claro, si tú tienes un enemigo común y ese enemigo se concreta en una persona física, pues las fuerzas, en lugar de dispersarse, se concentran y van a terminar,
sí,
con ese objetivo, ¿no?
Dan subidón.
Claro. Pero claro, en realidad, si tú sostienes la lógica que ha sostenido esa persona luego puede ser reemplazada por otra. Con lo cual, tú lo que tienes que mover es esa lógica que ha sostenido, en este caso, al faraón Mubarak, para que no haya un reemplazo con otro faraoncito.
Ya, que es lo que se está pasando con el ejército, ¿no?
Efectivamente, claro. Mm. Entonces, a la larga es una cosa que también hay que pensarla, ¿no? Aunque efectivamente hubo un momento que ahí se juntó mucha energía, ¿no?
Sí, se juntó mucha energía, porque yo nunca me había sentido. Claro, yo soy una plaza y, fíjate, llevo, no sé, cientos de años que me pisotea la gente, ¿no? Pues nunca me había sentido como un lugar tan abierto como el 15M. Y creo que a mí, yo diría, no sé, que a ti te pasó lo mismo.
Sí, aquí se mezcló muchísima gente y eso fue estupendo porque se mezclaban las clases medias con las clases populares, hombres y mujeres, que eso es muy difícil que ocurra, gente de todas las edades y bueno, y una cosa también muy buena, que se junta gente musulmana con cristianos coptos, ¿no?
Ya ves.
Efectivamente, uh-huh. Ya ves, o sea, que y los textos pues casi siempre se firmaban como la gente de Tahrir, ¿no? Y así mi nombre pues representaba al nombre de cualquiera, el nombre de los que no tienen nombre.
Eso sí, eso fue muy chulo. Qué privilegio, ¿no?, para nosotras como plazas, que la gente nos tomara nuestros nombres para nombrar las revoluciones, ¿no?
Pues sí.
Eso es que, ¿quién me lo iba a decir a mí? Uh-huh. Es que lo de las palabras que ha usado la gente, ¿sabes? Como si dijéramos las palabras clave del movimiento. Eso ha sido muy, muy, muy nuevo, ¿sabes? Yo me acuerdo que aquí en la acampada casi de lo que más se hablaba era de respeto, que era una palabra que yo no había oído mucho. De inclusividad también, pero así con mucho convencimiento, ¿sabes? Y de que todos somos personas. Y yo, porque claro, tú sabes que aquí en Sol es el sitio típico de las protestas. O sea, que yo he visto protestas, pues
muchas.
Es que fíjate, yo he visto hasta la República, la Guerra del 36. O sea, como quien dice, no digo que esté harta de verlas, pero que he visto. Y nunca había visto algo como lo del 15M.
Es que esto que dices del respeto, la verdad que aquí también fue determinante, ¿no? Porque lo que te decía antes, por ejemplo, el que estuvieran conviviendo musulmanes y cristianos coptos, que normalmente aquí hay muchas tensiones entre ellos, ¿no?
Ya, que a veces no se pueden ni ver.
Pues era increíble, por ejemplo, que había días en las que los cristianos coptos hacían círculos alrededor de los musulmanes para que ellos pudieran seguir rezando y evitar que les agrediera la policía,
ya,
¿no?
Ves, que eso, qué bonito.
O que caminaran juntos tras una pancarta diciendo todos somos uno.
Fíjate.
Y luego, bueno, había por ahí pintado en los mismos muros, había un símbolo muy bonito que era una media luna que de alguna manera rodeaba o abrazaba a una cruz, ¿no?
Qué chulo, ¿no?
Sí, muy chulo, la verdad.
Pues sí, bueno, lo que te decía, que yo como ya he visto de todos los colores, pero siempre cuando la gente sale del lugar que tiene asignado, ¿sabes? Y se encuentra con otro, se mueve, o sea, tienes que salir de lo tuyo. Entonces te encuentras con otro, te engarzas ahí, y entonces ahí es cuando lo que es imposible se vuelve posible. Porque todo se ha movido, todo ha cambiado de una manera que lo que antes ni siquiera lo podías imaginar, pues de repente lo ves como una realidad palpable.
Sí, fíjate, por ejemplo, lo que te decía del tema de los hombres y las mujeres, ¿no? Que desde luego que se volvió posible ver a las mujeres que eran súper escuchadas, súper respetadas y que estaban mano a mano, ¿no? Que ese respeto había llegado también a ese trato entre hombres y mujeres, ¿no?
Es que... Claro. Oye, y bueno, como no somos así muy... Aunque cumples un año, pero tenemos un background muy...
Sí.
Muy así. Eso de los jóvenes, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, pues los de los jóvenes también era muy impresionante, porque aquí es que... Puerta del Sol, como te digo, mi mundo y el tuyo son muy distintos. Aquí todavía sí. Los jóvenes, para dejar de ser jóvenes, digamos, y para empezar a hacer su vida adulta, pues tienen que casarse. Y para casarse han de tener una vivienda y un salario. Y eso, pues, se ha vuelto ahora dificilísimo. ¿Qué pasa entonces? Pues que los jóvenes no dejan, o sea, crecen, pero no dejan de ser jóvenes. Y no adquieren no llegan a ese paso de hacerse adultos. Con lo cual... Pues si te lo piensas, pues te das cuenta de que el malestar que se crea, porque es gente que está muy preparada, que es gente que tiene, claro, y que pero que no ve perspectivas de futuro, ¿no?
Ya, bueno, aquí, o sea, eso de que la gente se tiene que casar para hacerse adulta no pasa, pero que toda la gente joven está deseando independizarse y el problema de la vivienda no se lo permite, eso sí que está claro, porque ya antes del 15M... no sé si te acordarás, pero yo me acuerdo así cuando había protestas por la vivienda, ¿no? Y gritaban eso de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! Y yo ahí toda contenta, ¿no? Y pero una cosa que te quería preguntar. Esto de que se mezclaba gente diferente, ¿no? De hombres, mujeres, cristianos, coptos, y se hacía una convivencia entre gente diferente, ¿eso duró mucho? O fue así como una cosa muy puntual que ya no sigue.
Pues todo va y viene un poco, la verdad. Banderas han vuelto a aparecer, sobre todo la egipcia. Y las tensiones entre hombre y mujer, las tensiones étnicas, pues también. Fíjate que a mí la sensación que me da es que cuando se acerca mucha gente y estoy llena de gente, por alguna razón se contagia como un espíritu mágico de unidad y de querer estar juntos. Y por algo que no entiendo, pues cuando se juntan algunos pocos, vuelven a las divisiones rancias que había en la sociedad y empiezan como a aflorar otra vez esas tensiones. Y claro, pues como el poder se aprovecha de esas tensiones.
عرفت ثواني العسل أخذ اللحن
Pues si tienes tiempo, yo te recomiendo que, aunque es un poco duro...
Ya, dime, dime.
Este vídeo de lo que te hablaba, que está en YouTube, en el que se muestra la represión,
sí,
te aconsejo que lo
veas. Este programa es Una línea sobre el mar, en Radio Círculo 100.4 de la FM. Puedes escucharnos todos los martes de 8 a 9 y en el blog siempre. Todos los programas de este año y de todas las temporadas, el blog es unalineasobreelmar.net. Seguimos escuchando la conversación entre Plaza Tahir y Puerta del Sol en el primer cumpleaños de Plaza Tahir, 25 de enero.
Vale, porque como escucho en árabe, pero no, como no lo entiendo.
Ya.
Y ahora, ¿qué dices del vídeo este duro? Que estábamos hablando de... que me has dicho que nos parecíamos, que eso me ha puesto muy contenta, porque claro, parecerme a ti, parecerme yo la Puerta del Sol, ¿no? A la Plaza Tahir, pues no veas. Pero estaba yo pensando si crees que también nos parecemos en el tema de la violencia. Porque aquí yo lo que veo es que lo que ha dominado ha sido como el espíritu de la no violencia. El espíritu y también a veces la letra, ¿no? O sea, la expresión de que es un movimiento de no violento y la idea de que si no hay violencia es más incluyente, es más legítimo y despierta más simpatías y también más alegría. O sea, no solo es como instrumental, ¿no?, para despertar simpatías, sino que el movimiento por dentro es más alegre y está más fuerte si no hay violencia. ¿Tú crees que en eso nos parecemos?
Bueno, es complicado, pero aquí siempre hemos pensado que la nuestra era una revolución pacífica y lo seguimos pensando. Es que, para que te hagas una idea, bueno, cuando aquí el 25 de enero, cuando comenzaron aquí las cargas policiales, son muy brutales y cuando...
Sí.
Cuando se hicieron cada vez más fuertes, lo que fue una pasada es que la gente no me dejara vacía y se negara a irse, no, que porque normalmente si no lo que se hace es dispersarse, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que hubo que hacer es defenderse. Y estamos hablando que frente a la brutalidad policial que hay aquí es que... no sé, era evitar que no me desalojaran, incluso aunque hubiera que utilizar piedras o fuego, era David, la lucha de David contra Goliat. Entonces, para nosotros siempre es una revolución pacífica, porque nos enfrentamos a policía y a ejército que no tienen escrúpulos, que estamos hablando de que durante esos días aquí murieron hasta 800 personas.
Ya, Tahir, es que tú has visto morir 800 personas, ¿eh? Es que eso se dice muy pronto. Yo por suerte, casi es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, no entiendo cómo la gente no se fue corriendo ante esa represión.
Por eso, o sea, que ante eso lo único que hizo la gente fue defenderse. Entonces... pues lo que te decía, no se ha dudado de que la revolución era pacífica. Por ejemplo, cuando el faraón Mubarak envió a sus matones,
sí,
pues la gente no les hacía nada, o solo les reducía y se les metía en el metro para que no se les linchase.
Fíjate, qué inteligencia, ¿no?
Pues sí, la verdad, o sea que...
Uh-huh. Y me acuerdo de las imágenes de... Esas dieron la vuelta al mundo cuando la gente defendía el Museo Arqueológico, que me parece que... que lo tienes ahí está en un lado de
sí, está
tuyo.
En un extremo mío, sí. Claro, la gente lo que hizo efectivamente es rodeó el museo para evitar que lo saquearan, que lo incendiasen, ¿no? Con lo uh-huh. cual es una expresión también de estar cuidando lo común, ¿no?
Claro.
O sea, que había claro también un sentimiento de que no se quería más destrucción. Uh-huh. Y con mucho civismo.
Claro. Es que esto de la violencia, no te creas que le he dado vueltas y vueltas, ¿eh?
Y hay que darle.
Hay que darle porque no es tan fácil. Yo a veces pienso que quizá cuando aquí en mi plaza, ¿no? En la Puerta del Sol, a veces al hablar de violencia y no violencia, no sé, la gente se queda un poco polarizada. Eso me pone un poco triste. Y yo creo que quizá la cosa no es como hablar de o violencia o no violencia, sino porque tú misma dices ahí en Plaza Tahrir una revolución pacífica pero con piedras y fuego. Eso, claro, es un poco chocante, ¿no? Uh-huh. Una revolución pacífica con piedras y fuego. Pero quizá es que los umbrales, o sea, que como vivimos situaciones muy diferentes, quizá los umbrales de violencia también son muy distintos, ¿sabes? Lo que entendemos claro. por violencia. Y a lo mejor tendríamos que pensar más bien en como en legitimidad, ¿sabes? En qué es lo que es incluyente y en lo que todo el mundo está de acuerdo en hacer y en el punto en el que todo el mundo nos podemos encontrar, ¿sabes? Entonces,
claro, ese es el desafío, ¿no?
Claro, buscar acciones con legitimidad. Que construyan un espacio en el que todo el mundo se reconozca. O sea, que si la gente quiere, yo qué sé, si para la gente es muy importante, yo digo por decir algo, ¿no? Ir con la familia y con niños, pues entonces hay que hacer acciones donde se puede ir con niños. Si para la gente es muy importante, yo qué sé, ¿sabes? Como buscar ese esa legitimidad. Como que lo importante, ¿sabes? Más que ir al pie de la letra de buscar el listón de qué es violencia y qué es no violencia, pero quizá eso nos divide un poco, pero sí que creo que la gente cree que lo más importante es buscar un consenso, ¿sabes? Como
claro.
que el sentido de lo que se hace tiene que ser compartido por todo el mundo. Y si el sentido no es compartido, pues no hay que hacer eso.
Sí, yo también lo veo así, ¿eh? Estoy de acuerdo.
Lo que pasa es que tú lo ves con 800 personas muertas, es que no me lo quito eso de la cabeza, ¿sabes? Yo es que no entiendo cómo la gente se seguía acercando ahí a ti, a la Midan Tahrir, ¿no? A la Plaza Tahrir todos los días, sabiendo a lo que se exponía. Porque yo, la verdad, yo no sé si aquí estaríamos dispuestos a tanto, ¿eh? Si aquí en Sol, no sé, es que no puedo imaginarme ni un muerto, así que
claro,
mucho
porque
menos 800.
Claro, es que es lo que te decía, que nosotras nos parecemos, pero nuestras situaciones son muy diferentes.
Sí.
Había que, o sea, llevábamos sufriendo 30 años de despotismo y a Mubarak nos lo teníamos que quitar del medio, ¿no? Entonces,
claro.
jugársela era lo que la situación nos exigía, ¿no? No sé, igual tampoco lo calculamos, ¿no? Yo les oía gritar, ahora estamos vivos, y tan vivos que se habían jugado y que se seguían jugando la vida, ¿no?
Ya, eso que has dicho antes, ¿no? El pan y la vida. Y ahora estoy viendo, he visto bastantes fotos con grafitis en las paredes, grafitis de gente con un parche en el ojo, ¿sabes? Como bueno, eso, como que les falta un ojo.
Sí, sí, sí.
Como piratas. ¿Pero eso es una broma o qué?
Eso es, ahora yo te lo cuento. Esto es que, como te digo, como aquí la policía y el ejército son brutales, pues una de las cosas que hacen es disparar perdigones a la altura de la cara.
No me digas.
Así es. Entonces, claro, hay mucha gente que ha perdido un ojo, a veces incluso los dos ojos, ¿no? De hecho, mis muros están llenos de una especie de plantilla, un dibujo, que enseña el rostro de un soldado que está como en un vídeo que se chulea de la puntería que tiene para estallar los ojos de los rebeldes, ¿no?
Pues qué gracioso, ¿no?
Pues efectivamente. Con lo cual, lo que ha pasado es que el parche se ha convertido en un símbolo, ¿no? De hecho, hay personas que aunque no hayan perdido un ojo, pues llevan el parche para recordar que otros sí lo han perdido. Y entonces así, de alguna manera, pues se muestran las heridas y se rompe un poco esa idea un poco asfixiante de normalidad y de vuelta al cómo estaban las cosas que pretende lo oficial, ¿no? Las instituciones, que haya un olvido y que todo vuelva como estaba. Aquí la gente necesita mantener vivo el recuerdo de los mártires.
Pero Plaza Tahrir, eso que me dices, eso sí que me preocupa un poco, ¿eh? Porque, no sé, a lo mejor, ¿sabes? Los mártires, esta idea de mártires y héroes, como una exaltación del sacrificio, ¿eso no crees que puede crear así como la idea de que la revolución empuja a la gente a la muerte? O de que es bueno sacrificarse por la revolución incluso al precio de la vida.
Pues podría ser. Este es otro tema también que es complicado. Pero nosotros tenemos la exigencia y la necesidad de recordarlos, de hacer que haya carteles, películas, homenajes, que haya... A veces las calles se llenan de ataúdes simbólicos en su memoria. Ya. Las familias necesitan atravesar el duelo de las gente que han perdido, uh-huh, dando sentido a la muerte de sus seres queridos. Y para eso, pues, tienen que seguir manteniendo la idea de que esa muerte ha contribuido a una revolución y a un cambio trascendental en las vidas de los otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, es verdad que esto que tú dices a mí a veces también me preocupa, ¿no? Porque, claro, es una idea que, llevada al límite, efectivamente, que se conviertan en modelo. En fin, es que son tantas cosas, son equilibrios que hay que mantener y son difíciles. انت في وطن ديمقراطي ولما شقك يصبح مش ليك طارك سد السك عليك تتلف تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي ولما الجهل يبقوا امامك او فوقك ماسكين في زمامك ويسوقك على الهلك امامك اشرب من السم السقراطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي ولما الكلمة تكون بدينك لما تخبي في قلبك دينك لما الذل اشوفه في عينك هتحبطك على احباطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي ولما حميها يكون حراميها وبلاد ورا ظهره رميها طالع نازل واكل فيها مزنود بالبدلة الزباطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي
Oye, Tahrir, que esto que me explicabas del parche, mira, que no tiene nada que ver, ¿eh? Además, yo, sabes que yo estoy en Madrid, o sea, que yo no sé.
Seguimos escuchando la conversación entre Puerta del Sol y Plaza Tahrir en el primer cumpleaños de Plaza Tahrir, mañana 25 de enero.
Para las madres de Plaza de Mayo, ¿sabes? O sea, el pañuelo en la cabeza como una manera de recordar a los hijos.
Ajá.
Pero bueno, eso no sé, como ideas que me vienen y me van, pero... Mira, te voy a explicar cosas, ¿vale?
Sí.
Porque hemos entrado así en un terreno un poco pensando en la gente muerta, nos ha quedado un poco de tristeza. Te quería hacer una pregunta, porque yo he visto que aquí en Puerta del Sol mucha gente llegaba sola. Uh-huh. Sola, ¿eh? O sea, ¿sabes? Una persona sola, singles.
Sí, pero bueno, pero
pues venía sola.
Sí, pero explícamelo un poquillo más. ¿A qué te refieres?
Pues que no venía, no sé, ni venía con la pareja, ni venía con la familia, ni venía con amigos o amigas, sino una persona sola que salía de su casa y venía aquí a la plaza, pero en cantidad, a mogollón.
Ya, no, aquí eso es bastante diferente y cuesta imaginarlo, porque aquí todo el mundo venía con su gente, con sus amigos. De hecho, todo lo que ha pasado aquí es impensable sin esos amigos. Es decir, que es que aquí la vida pasa siempre a través de tus amigos, tus conocidos, tus familiares. Es decir, la vida es siempre una vida en relación con los demás, ¿no? Entonces, no se entendería que la gente viniera aquí por su cuenta, ¿no? Eso es muy raro.
Pues
¿sí?
No, di.
No, que por ejemplo, para que te hagas una idea, aquí es muy habitual que los amigos, por ejemplo, conozcan y hagan vida con los padres de sus amigos.
¡Uala! Aquí la gente no quiere ni con los suyos padres propios.
Pues aquí sí, aquí sí. Aquí es, las relaciones para nosotros son muy importantes, ¿no?
Ya, pues ahí sí que somos diferentes, ¿eh? Sí, porque aquí esto de, vamos, sería rarísimo. Yo, ¿sabes? La gente llegaba sola, pero luego aquí en la plaza se hacían amigos, ¿eh? Estaba todo el mundo deseando tener amigos.
Bueno, eso también está muy bien.
Sí, pero mira, que llegaba sola y digo, pues mira, qué curioso. Y luego, otra cosa que te voy a explicar, me pusieron una placa muy chula.
¿Ah, sí?
Sí. Ay, me puse de contenta. Una placa, pero una pasada de placa, ¿sabes? Que ponía, mira que... ¿Sabes que antes hemos hablado de las palabras sencillas?
Uh-huh.
Solo ponía dos palabras, una palabra, una coma y otra palabra. Pero fíjate lo que querían decir. Dice, dormíamos, despertamos.
Ah, qué chulo.
Ah, qué es chulo.
Sí.
Así, yo interpreté que cuando venían solos era cuando dormíamos. Era cuando estaban dormidos, venían solos, ¿no? Así un poquito como los muertos vivientes. Que nadie se ofenda, ¿eh? Y luego, aquí en la plaza, despertamos. Despertamos es cuando ya se hicieron amigos, esos que no se conocían. ¿Sabes? Como que el dejar de estar solos, como un antes y un después. Un cambio en la vida. Luego la placa me la quitaron, pero el tiempo que la tuve, estaba yo de contenta. Fíjate, una placa.
Es que está muy bien. Yo diría que nuestro despertar fue un poco distinto también, porque mira, yo soy como la ciudad en la que estoy. Soy aquí, esto es un enjambre permanente de gente que va, que viene, que compra, que vende, que conversa, que toma té, que reza. Es decir, aquí siempre, yo siempre estoy súper acompañada, aquí hay un montón de gente. Lo que ha sido más... Lo que ha cambiado ahora es que aquí la gente se ha juntado para protestar. Y eso es lo que ese igual es nuestro despertar, ha ido por
ya.
Ahí.
Ya. Bueno, sí que se ve que, claro, con la imagen que tenemos de Egipto, del Cairo, de Plaza... Sí, es como así, esa imagen exótica de mucha gente en la calle, en el mercado y tal, ¿no? Y una cosa que también me preocupa, porque cuando la gente viene aquí a las plazas... Todavía yo, así en los corrillos, oigo que se preguntan si hemos conseguido algo. Aquí la gente claro. Está dándole al coco sobre si se ha conseguido algo. Y bueno, vosotros sí que habéis conseguido, ¿no? Porque vosotros echasteis a Mubarak.
Sí.
Yo creo que eso es una victoria, ¿no? Pero nosotros yo no lo tengo tan claro.
Entonces, ¿y tú? ¿Le has dado vueltas a esto? ¿Lo has pensado?
Cantidad de vueltas. Y pues no sé qué decirte. Yo creo que sí que se han logrado cosas. Lo que pasa que son cosas un poquito menos claras que las tuyas. Pero como... Claro, no nos podemos comparar, ¿no? No sé, no digo que la... Seguramente serán profundas en tu caso y en el mío. Pero aquí en Sol yo creo que ha habido experiencias que han marcado mucho a la vida de la gente. ¿Sabes? Como claro. Cosas que... Cosas que cambian. Y mira, podría decirte, por ejemplo, el tiempo.
Como el tiempo.
El tiempo sin ir más lejos. Pues
¿a
mira,
qué te
sí?
refieres?
Pues mira, el tiempo del reloj. ¿Sabes que aquí todo el mundo va como escopetado? No sé si entiendes esa palabra. O sea, a 1000 por hora. Como...
Con prisa.
Sí, pero más que prisa. Uh-huh. O sea, que te llaman, vas de aquí para allá, ¡buah!, mil cosas, te llaman por teléfono, te interrumpen, hablas con cuatro personas a la vez, que si tuiteando, que si en el ordenador tienes 20 pantallas abiertas, que si, ¿sabes?, como una angustia de cosas. Y eso del tiempo cambió completamente, porque antes era como un tiempo angustiado. Además, aquí donde yo estoy, en Puerta del Sol, pues es un sitio comercial y estoy harta de ver a la gente, ¿no?, comprando, cargada y tal, pero buscando el consumo de objetos. Y esta experiencia del tiempo, como pararse un poco y tener tiempo para encontrarse con otros, con el otro, yo creo que eso es algo que a la gente también le gustó mucho, forma parte de ese despertar. Y creo que son esas cosas de cambio que ahora la gente va buscando, y ya no se aviene a tener esas 24 horas de tiempo ansiosos, ¿no?, sino que va buscando como otra experiencia del tiempo para encontrarse con los demás, ¿sabes? O sea, no es como tiempo como era antes, ¿no?, de, necesito tiempo para mí. Bueno, ¿qué es tiempo para ti? No, pues para ir al balneario, para relajarme, para darme un masaje, no. Ahora es, tengo que parar un poquito porque necesito encontrarme con los demás. Y ya, para encontrarme con los demás necesito tiempo. Y yo de esos logros veo mucho.
Ya, es que igual el tema este del tiempo, esto que me estás contando, igual aquí no ha penetrado tan fuerte, ¿no? Esa idea de que yo la veo que es como muy del capitalismo, ¿no? Aquí conviven muchos tiempos, ¿no? Porque aquí, para que te hagas una idea, aquí casi nadie aparece a la hora en la que queda con el otro. La gente aquí se toma su tiempo para hacer todo con una cierta tranquilidad, ¿no? Y decimos que el truco para quedar con un egipcio es elegir un lugar donde siempre tengas una alternativa, un plan B o un plan C. Y de alguna manera el mismo tiempo de la revolución es un poco así.
¿En serio?
Sí.
¿La revolución tiene un plan B y un plan C?
Tiene un plan B y un plan C. Y tiene también como un tiempo de latencia, es decir, de algo que se va trabajando, que se va preparando, que se va construyendo casi de manera imperceptible, ¿no? Y cada cual pues aporta y contribuye desde donde puede, desde el sitio en el que está, y no intenta ni acelerar, ni arrastrar, ni guiar el proceso. Aquí la idea es de que esa prisa de la que me hablas, aquí no la tenemos. Aquí no tenemos la idea de que tengamos prisa, sino de que tenemos que estar muy pendientes, muy atentos y muy disponibles de todo para seguir cambiando las cosas, ¿no?
Pues eso está muy muy chulo, porque aquí, así en general, ¿sabes ese hámster que va corriendo por una rueda, esa ratita que va corriendo por una rueda, corriendo, y está siempre en el mismo punto? No avanza ni... Pues aquí es la gente siente así, o sentía, vamos a decir, porque estaba dormida, pero ahora ha despertado. Sentía así esa idea de que no había futuro, solamente un presente que va a toda prisa. Pero yo creo que eso, mira, ha cambiado.
Pues está muy bien. Y además es que eso también es importante, que eso cambie, porque hay que ir sembrando. Es que hay que intentar confiar no tanto en el futuro como algo que se nos escapa, sino confiar en que el presente, desde la hora, estamos construyendo ese futuro. Y no sé, después de la revolución nosotros lo vemos así.
Oye, Plaza Tahir, cuanto más rato hablo contigo, más me doy cuenta de que tengo que aprender mucho de ti, ¿eh?
Ay, me halaga que me digas eso.
Sí, sí, puedes estar bien segura. Porque aquí, mira, la imagen así, claro, tú, no te ofendas que te lo diga, pero tú eres África,
ya,
¿no? Y yo soy Europa, ¿sabes? Entonces, aquí en Europa esto de África se ve un poquito como atrasado. Y además, si atrasado le añades una dictadura y lo miras desde España, pues se ve, la gente dice, pues mira, esto de allí de Egipto es como aquí en España hace 30 años o aquí en España hace 40 años cuando la dictadura, ¿sabes? Como si la historia fuese un carril único en el que simplemente unos van delante y otros van detrás.
Claro, no, si yo te entiendo, claro, y nosotros desde luego que queremos dejar atrás toda la represión política, económica, sexual, religiosa, todo eso, queremos ir quitándonos lo del medio, pero, y ahora no te ofendas tú, pero por, aunque seas Europa con grandes, con mayúsculas, tu modelo tampoco es muy bueno. Es decir, que tu modelo de democracia, de lo que llamáis democracia, mercado y tal, pues en fin. No sé si es el que a nosotros nos apetece seguir.
No, no, si yo no me ofendo, estoy completamente de acuerdo. Aunque aquí en Occidente está muy creído de que es un ideal, ¿sabes? De que
claro,
todo es maravilloso y entonces puede juzgar a los demás que están muy atrasados.
Ya, pero aquí más el deseo que hay, el espíritu, es que tenemos que inventar un camino propio. Y alejándonos de modelos, crear nuestra propia senda, ¿no?
Pues será por eso que podemos hablar, que me lo estoy pasando también hablando contigo.
Pues sí,
¿no?
La verdad.
Porque claro, si vosotros allí desde Plaza Tahir quisierais llegar a donde nosotros ya estamos, pues la verdad que no habría mucho que hablar. No, 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 porque no sé, es que no podríamos aprender nada de vosotros.
Claro, es que nosotros sabemos que allí tampoco hay democracia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a imitar? ¿Que vernos dentro de 30 años con la gente saliendo a la calle diciendo democracia real ya? Pues mejor empezar por otro lado.
Ahí sí que tienes toda la razón, ¿no? Más bien es como un despertar colectivo, como cada persona desde su sitio, pero juntos. Y bueno, yo es que eso va a quedar para la historia, ¿no? Que vosotros ahí en Tahir prendisteis la mecha y lanzasteis el virus mundial.
Sí, un despertar como una composición musical, ¿no? Algo que parte de aquí, resuena con la onda de choque que emite algo que se constituyó allí, y cada cuerpo que vibra según su propio modo, ¿no? Un campo de resonancias, una conversación.
Oye, que hablando de conversación, que llevamos ya casi una hora y esto me va a costar la torta un pan. Y no sabía que tenía tanto saldo, la verdad. Así que te llamo en otro momento y seguimos hablando.
Cuando
¿vale,
quieras.
¿Vale, Tahir?
Seguimos hablando.
Un besito.
Adiós.
Chao.
كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحده نار وليل.
Pues hasta aquí ha llegado esta conversación entre Plaza Tahir y Puerta del Sol en el primer cumpleaños de Plaza Tahir, que se cumplirá mañana, 25 de enero. Gracias a David Martín, a los controles, y volvemos con vosotros el martes que viene de 8 a 9 aquí en Una Línea sobre el Mar.
Yeah, كنت هنا لازم بدينا نغير نفسينا اديتنا كتير.